Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues yo encantado de saludaros a todos. Bienvenidos a Escine, aquí en Es Radio. Durante hora y media os vamos a acercar a estrenos, a protagonistas, a todo lo que tenga que ver con el cine. Y lo primero, como hacemos siempre, aparte de saludar a Javier, que está ahí en la parte técnica, pues saludar a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muy buenas noches.
Porque viene con los concursos, como todo el año. Él es un Papá Noel constante. Pues empezamos. Ya sabéis que en la primera parte os ofrecemos los nuevos concursos y después de los estrenos diremos los ganadores de los concursos que planteamos la semana pasada.
Y esta semana vamos a plantear un nuevo concurso por gentileza de Dea Planeta en colaboración con Bijou Brigitte y hablamos de la película Sufragistas, una película que se estrena en España el próximo viernes 18 de diciembre. Nos cuenta la historia de las sufragistas inglesas en los albores de la Primera Guerra Mundial, mujeres que estaban dispuestas a perderlo todo en su búsqueda incansable de la igualdad, sus trabajos, sus casas, sus hijos e incluso, llegado el caso, sus vidas. Esta es la historia de Maud, que es el personaje de Carrie Mulligan, una de estas mujeres y de su lucha por la dignidad y la de sus compañeras. Un reparto de lujo que incluye pues actrices tan famosas como Meryl Streep o Helena Bonham Carter. Vamos a sortear por gentileza de Dea Planeta y de Bijou Brigitte dos packs de esta marca, de Bijou Brigitte, que están compuestos por un bolso y por un collar. Y preguntamos cómo se llama la directora de Sufragistas.
Así de sencillo, lo mandáis a través de nuestro mail de concurso, ¿no?
escine.concurso@esradio.fm.
Ya lo sabéis, apuntadlo también para luego el balneario. escine.concurso@esradio.fm. Pero también Facebook y Twitter tienen premio.
Sí, tres DVD de una película que a ti te gustó mucho, Andrés.
Mucho, muy divertida.
Lo que hacemos en las sombras es un falso documental que sigue el día a día de un grupo de vampiros neozelandeses que intenta adaptarse a la sociedad moderna. Para ello, estos inmortales tendrán que aprender a defenderse con las nuevas tecnologías, la moda, la cultura y la vida doméstica. ¿Van a ser capaces de lograrlo? Bueno, pues os preguntamos, jugando un poco con el título, lo que hacemos en las sombras, tanto en Facebook como en Twitter, ¿qué es lo que no se puede hacer a la luz y sí en las sombras?
Bueno, pues dicho esto, ya sabéis, en Twitter es muy fácil entrar, tenéis que tener cuenta en Twitter, claro.
Es Cine Radio, todo junto.
Igual que en Facebook.
Es Cine como Es Radio.
Bueno, pues dicho esto, nos vamos con las taquillas. Y empezamos con la taquilla norteamericana. Hay que decir que los americanos, los norteamericanos, no han ido mucho al cine este pasado fin de semana, si tenemos en cuenta los globales de fin de semana, son muy bajitos. Es decir, a los que más han ido, casi a los Juegos del Hambre, solamente ha alcanzado un poco más de 18 millones de dólares, que es poquísimo, ¿no?, comparado con la de millones que hay en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver cómo son los cinco primeros puestos. Destacar que Carlitos y Snoopy, después de su quinta semana, lleva ya 121 millones, aunque esté en el puesto número séptimo, o sea que no está nada mal. Pues vamos a ese cinco que todavía está Spectra, la película de James Bond, con 184 millones. El viaje de Arlo yo creo que ha sido un pinchazo para la factoría Disney, un empeño de nuevo de Leicester, que a veces se equivoca, y esta es una gran equivocación porque no tiene un público muy concreto. Y en su segunda semana ha caído, como os decía, al cuarto puesto y no llega a los 100 millones todavía, tiene un poco más de 75 millones, con lo cual es fracaso para la factoría Pixar. Creed, la leyenda de Rocky, esta película que nace con un espíritu muy independiente, muy poquita cosa, que de alguna forma es el relevo de Rocky, que el famoso Rocky de Stallone, que le da la alternativa a su hijo y que ha tenido unas críticas y una recepción de público estupenda, tanto que va subiendo semana a semana. En este caso ocupa ya el puesto número 3, una producción pequeña, que lleva ya más de 65 millones de dólares, si no está en 40.000 pantallas, como sí ha pasado con Krampus, Maldita Navidad, que no ha alcanzado tampoco, yo creo que es lo que se esperaba, un poco más de 16 millones de dólares, y los Juegos del Hambre, a pesar de tener una cifra estupenda, hay que decir que, como os decía antes, que 18 millones en su segunda semana de exhibición, o tercera, mejor dicho, es muy poco dinero ya. No obstante, lleva acumulado solamente en Estados Unidos 227 millones de dólares y se acabó, porque la semana que viene llega la Guerra de las Galaxias y veremos en qué queda los Juegos del Hambre. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5 ha arrancado también muy mal, pero muy mal, En el corazón del mar. La película que cuenta un poco los orígenes de Moby Dick. En su primera semana, poco más de medio millón de euros, es muy poquito porque a partir de aquí empieza su descenso. Lo mismo ha pasado con Krampus, que a pesar de estar en el segundo puesto en la taquilla norteamericana con tan solo 16 millones, aquí ha hecho un poquito más de 300.000 euros, o sea, muy bajita. En cuanto al viaje de Arlo, pierde puestos, está en el puesto número 4, y eso acumulado lleva 3.400.000, que tampoco es como para tirar cohetes. En cuanto al puente de los espías, ha arrancado regular en el tercer puesto y a partir de ahí cae también. En su primera semana ha hecho 1.700.000 euros. Sin Sajo en el puesto número 2 y ha hecho en ese fin de semana 2 millones, pero lleva un total de 7.352.000. Yo creo que a duras penas llegará a los 10 millones, con lo cual tampoco ha sido lo que se esperaba. E impresionante, evidentemente, lo que está pasando con 8 apellidos catalanes, pero que insisto, la semana que viene todo estará al servicio de la Guerra de las Galaxias. Pero ahí está, en su puesto, en el puesto número 1, con más de 22 millones de euros, con lo cual está estupendo. Por cierto, volver a señalar el éxito espectacular de Hotel Transilvania en España, que sigue ocupando el puesto número 8 después de 7 semanas y que lleva ya más de 10 millones de euros. Bueno, pues estos son las taquillas. Querido Juanma, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ya empezamos con lo que más me gusta de la temporada. Empezamos sí. Con las nominaciones a los distintos premios. Tenemos nominaciones a los primeros, porque la semana que viene, primero me refiero a españoles, porque son sí. Los Feroz, luego saltan los Forqué, y el lunes que, bueno, los Forqué más tarde, el lunes que viene, me parece que es el lunes, sí, sabremos los nominados a los Goya.
Pues sí.
Pero, evidentemente, si siempre se habla de antesala de Oscar, pues con muchos premios, porque lo que sabes que empiezan los de los directores, los de los actores, los sindicatos
esto, sí,
y tal.
Los sindicatos críticos.
Todos. Para llegar, evidentemente, a los Oscars, pero los primeros y gordos son los que dan la crítica internacional, que son los Globos de Oro. Globos de Oro que van a cine y a televisión.
Así es, ayer mismo se dieron a conocer los nominados a la 73ª, es decir, 73 edición de los Globos de Oro, que son los premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera, unos premios bastante discutidos, esa categoría de antesala de los Oscar que todavía tienen muchas veces empieza ya como a cuestionarse, porque no son unos premios muy cerrados, sí. Pero bueno, eso sería otro tema a tratar otro día. El caso es que este jueves se anunciaron los nominados y yo creo que deparan varias sorpresas y muchos avisos sobre lo que va ser estos meses,
sí,
de
hombre,
premios.
Siempre hemos dicho, Juanma, que ellos sí. Lo tienen más fácil que los Oscar, porque como reparten entre drama
y comedia sí.
lo que pasa que ahora, como los Oscar, si no cambian otras las normas, son 10 películas, uh-huh. Pues posiblemente entre unas y otras sí estén las 10, aunque siempre en los Oscar reservan alguna sorpresa. Pero bueno, los tiros van a ir por ahí
y sobre todo en estas películas que vamos a citar a continuación, que queda así la terna final. El mejor drama en los Globos de Oro puede ser para Carol, que es un drama con Cate Blanchett de época, Mad Max, Furia en la carretera,
esta
cuidado,
es una
que
sorpresa.
Es una gran sorpresa, se ha colado una película de acción. El Renacido, la nueva de Iñárritu, que podría reportarle el Oscar a DiCaprio, si es que
yo
se
ya,
puede.
Es que se lo den ya de una vez, ¿no?
Sí, que ya por dárselo.
Porque ya que se lo den.
Por acabar
seguro
con
que va a estar estupendo, como está en todo, porque se lo den ya de
exacto,
una vez.
Exacto, estoy de acuerdo. La Habitación y Spotlight, que es esa película sobre el mundo periodístico que se anticipa va a ser de lo mejorcito del año y que aquí veremos, creo que, bueno, ya ha entrado en todo caso el 2016. Mejor comedia musical.
Este año, perdona, vamos fatal.
Sí. En cuanto a
estrenos, nos vamos sí. A perder ya no solamente los Globos de Oro, sino también los Oscars, las películas. Digo, a la hora de hacer quinielas,
sí.
Porque muchas de ellas, estoy
muy
convencido,
tarde.
No las hemos visto y se van a ver Muy tarde, o sea, las vamos a ver muy, muy pegados a los Oscars. Bueno, pues dicho sí. Esto, vamos con la comedia.
Va a ver ahí, vamos a pegarnos por verlas. Bueno, sí. En cuanto a comedia, The Big Short, Joy, que es la película de David O. Russell de nuevo con Jennifer Lawrence y Bradley Cooper.
La de la fregona.
Exactamente, esa misma. Marte, de Ridley Scott, que por cosas de los Globos de Oro, comedia. De nuevo, la han metido en comedia.
Un
Espías.
Poco raro, ¿eh?
Sí, raro, ¿verdad? Pero así es como son los Globos de Oro. Como digo, son unos premios discutidos.
Raritos, sí.
Espías, de Melissa McCarthy, la vimos este verano en España.
Que es mala de necesidad.
Y De repente tú, con Amy Schumer, la película de Judd Apatow, que también se estrenó en España este verano.
Sí, dos películas que pasaron sin pena ni gloria, ni siquiera en el mercado norteamericano funcionaron muy bien, pero bueno.
Bueno, en todo caso, ahí queda eso. Para mejor director, pues por supuesto Alejandro González Iñárritu, Thomas McCarthy, George Miller, director de Mad Max, Ridley Scott por Marte y Todd Haynes. De modo que, bueno, ahí un poquito de todo.
Está variado. Mad Max va más allá también, o sea que así ya es. Hay director.
Mejor actor en musical, Christian Bale, Steve Carell, Matt Damon, Al Pacino, Mark Ruffalo.
¿Al Pacino por cuál?
Al Pacino, pues ahora mismo me pillas. Hizo esta de la sombra del actor de Barry Levinson, no creo que sea por esa. El caso es que
bueno,
tenía que hacer mejor los apuntes.
Estos.
Actriz en musical y comedia, Jennifer Lawrence, Amy Schumer, Melissa McCarthy, Maggie Smith y Lily Tomlin. Lily Tomlin por Grandma, claro.
Sí, claro.
No puede ser
sí.
Por otra. Mejor actriz en drama, Kate Blanchett, Brie Larson, Rooney Mara, Saoirse Ronan y Alicia Vikander. Una combinación de nuevo y viejo, ¿no?
Sí.
O nuevo y no tan nuevo,
mejor
dicho. Actor secundario, Paul Dano, Idris Elba, Mark Rylance, Michael Shannon y Sylvester Stallone por la nueva de Rocky.
Sí, esa que dijimos que había funcionado muy bien y que sí. Además había gustado mucho a la crítica y al público.
Sí.
Claro,
pues mira, aquí se ha colado algo, nada menos que Sylvester Stallone en la categoría de actor secundario. Vamos con animación, Anomalisa, a punto de estrenarse aquí en España, El viaje de Arlo, Del revés, que va a ser la que va a ganar,
yo creo que
obviamente.
Sí.
Charlie, la película de Snoopy, que tiene aquí en España un título tan largo que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, es Peanuts, en versión original, la película de Snoopy y Carlitos. Y Shaun la oveja, de los estudios Aardman también.
Sí, qué bueno que es muy original y está muy sí. Bien, pero yo creo que, como tú dices, del revés es la favorita.
Se la pueden dar ya directamente y se ahorran los minutos. Bueno, guión, vamos a decirlo muy rápido, para mencionar por encima televisión y pasar a los premios Feroz. En cuanto a guión, Spotlight, Steve Jobs, que al final pues rasca más bien poco.
Sí, pero fíjate que ya lo olíamos todos, ¿eh?
Que se iba desinflando según
que se iba desinflando según la iba viendo la crítica y la iban sí. Viendo como que no había terminado.
No, algo tiene, ¿verdad? Algo tiene
no
que
sé,
al final
no lo hemos
ha sido
visto
no.
Cuando la veamos hablaremos, pero Exacto. Pero algo tiene que no gusta.
Por supuesto, se ha metido también Tarantino con su película de Hateful Eight.
Tampoco mucho, ¿no?
Que tampoco rasca mucho.
Por lo que hemos visto, en película no está.
Exacto. Y La habitación y The Big Short, de nuevo. Vamos con televisión, si te parece, para acabar rápidamente.
Sí.
En cuanto a drama, se cuelan Juego de Tronos, por supuesto, Empire, Mr. Robot.
Empire.
Empire,
bueno,
segunda temporada.
La serie más vista sí. De la tele, porque está, bueno, es como si aquí se viese a través de Antena 3 o Telecinco, refieres a analógica, pero es muy mala, ¿no? Empire.
Pues mira,
vamos, muy mala para.
A mí yo la empecé a ver y la dejé,
no,
pero
yo,
más por saturación.
Yo tengo ya,
por...
ya una cosa con las series, y creo que lo hemos comentado una vez en el programa de Federico, y es: ¿voy a darle oportunidades? No, porque si le das oportunidades, le tienes que dar oportunidades a todas, y no puedes pasarte el día viendo series. No te interesa, fuera. Yo al cuarto episodio también le dije adiós. A mí las cosas de la mujer esta y del imperio, de los dos hermanos, o sea, no, nada.
Sí.
Bueno, pues está en paya.
El caso es que la audiencia es tan enorme en Estados Unidos que está.
Sí,
es un fenómeno.
Es un fenómeno,
cual,
sí.
Ahí está. Mr. Robot, Narcos, de Netflix, que recibe aquí un importante impulso a su producción propia,
pues sí.
Y Outlander, también están en mejor drama. En cuanto a comedia, Transparent, Orange is the New Black, de nuevo Netflix, Casual, Mozart in the Jungle, que es una que aquí aún no hemos visto y
sí,
que protagoniza Gael.
Sí,
¿ah, sí?
Y se va a poner ya la vale. Segunda temporada. Se ha visto
pues mira.
A través de Canal Plus Series, tanto en versión original como en castellano, o sea, doblada. Y se anuncia ya, creo que para ya, porque ya están anunciándola en los canales de Movistar. Sí. La segunda temporada.
Se nota que pululo por otros canales distintos yo. También está Silicon Valley y VIP, que estas dos sí que las conocemos, son mucho más establecidas.
Yo creo que Transparent ya se llevó lo que tiene que llevarse.
Sí.
Yo creo que no va a haber mucho.
Pues vamos
ahí,
a ver.
Vamos a ver por dónde tiran.
Vamos a ver por dónde tiran, como dices, y lo veremos. ¿Cuándo
se celebran?
Meses.
Van en enero, ¿no? Van
en enero, mes de enero.
Van
sí.
En enero, van antes que los Oscars.
Van un par de semanas antes de que los Oscars, sí.
Más.
O sea que en torno a finales de enero, principios de febrero, calculo yo, así un poco a ojo de buen cubero aquí.
Pues vamos con los Feroz, que también pretenden ser. Yo tengo que decir que soy miembro de los Feroz. Y que es la Asociación de Críticos Informadores Cinematográficos de España, que también pretenden y han pretendido siempre ser un poco la antesala también de los Goya, de lo que va a pasar en los Goya. Por eso las nominaciones se ven un poquito antes, por eso los premios son antes y hay fecha, desde que es en enero también, o primero de febrero. O sea, que no coincida para nada con los Goya. Y a veces es verdad que se cumplen los pronósticos. No hay premios de televisión, hay que decirlo. Algo que yo no hago más que abogar para que se impongan los premios de televisión. Pero yo creo que sería importante. Pero bueno,
muy
de
mediáticos.
Momento, sí, de momento es lo que hay. Somos muy modernos y nos da por poner cartel y tráiler. Que bueno, está bien. Pero yo de verdad que pondría pondría la tele, pero bueno.
En todo caso, llevan 3 ediciones tan solo, hay,
o sea, hay
mucho
que darle
camino
margen,
por delante.
Hay que darle margen, sí.
Los premios Feroz, que ahora mismo mencionaremos, sí que te puedo dar fecha concreta porque son el 19 de enero, pues, en una gala que presentará Silvia Abril. Como
yo confío mucho en Silvia porque
premios.
Es muy divertida. Espero que sí. Tercera mujer que lo presenta, curiosamente.
Es verdad, es cierto. Bueno, pues la película más nominada en estos premios Feroz va a ser La novia, dirigida por Paula Ortiz, que está en las categorías de mejor película, dirección, guión, música original, tráiler, cartel, pero es que también está Inma Cuesta como mejor actriz protagonista, Luisa Gabasa como mejor actriz de reparto y Carlos Álvarez Noboa como actor secundario también.
Que,
9 nominaciones.
Que falleció recientemente Carlos Álvarez Noboa. Hombre, yo creo que es bonito y tal, como pasó con gente cuando le dieron por Batman, acuérdate, pero yo espero, con todos mis respetos a un actor magnífico, que se lo den a un actor vivo. Bueno, dicho esto,
mencionamos otros de los films más destacados en esta tercera edición de Los Feroz, que van a ser Truman y El desconocido, dos películas de géneros bien distintos que las dos recogen 6 nominaciones. En el caso de Truman, el drama de Cess Guy con Javier Cámara y Ricardo Darín, tenemos mejor película dramática, dirección, guión, Javier Cámara y Ricardo Darín como protagonistas también están presentes, y Dolores Fonzi a la mejor actriz de reparto. En el cuanto al thriller de Dani de la Torre con Luis Tosar, El desconocido ha sido nominado a mejor película dramática, mejor dirección, mejor tráiler, mejor actor, Luis Tosar, Elvira Mínguez, mejor actriz secundaria, y Javier Gutiérrez, lo mismo en la categoría masculina.
Estos son algunos de los de los feroces, de las películas más nominadas, que es lo que está diciendo Juanma.
Así es. Luego también podemos mencionar, y ya acabamos yo creo con Los Feroz, A cambio de nada, el drama de Daniel Guzmán, que puede optar al premio a la mejor película dramática, mejor dirección, mejor guión y mejor actor de reparto para Antonio Bachiller. Es decir, en total 4 nominaciones que, tras estas 3 que hemos nombrado, pues la situarían como la cuarta película con más opciones a premio en estos Feroz, antes a la de los Goya, como dices.
Bueno, pues estos son premios internacionales, premios nacionales. No sé si quieres acabar con una noticia corta o lo dejamos aquí.
Pues podemos acabar con una noticia corta, variando todo esto y ya sumergiéndonos en mi universo personal y obsesivo, y es que Idris Elba se postula para interpretar el papel protagonista en La Torre Oscura, esa película de la cual...
¡Qué ganas! De verdad que se firme ya.
Pues sí. Dijo Ron Howard, que está ahora mismo de promoción por En el corazón del mar, y que iba a ser el director inicial para estas películas, y que al final queda un poco como productor o, quién sabe, director de alguna secuela, si es que se hace... que de momento luz verde no había, pero que estaban ocurriendo todas las cosas habidas y por haber. Idris Elba, el actor que interpreta a Luther, sería el papel protagonista de héroe de la función, y McConaughey quedaría como villano en un papel que antes se ofreció a McConaughey, pero él dijo no, yo prefiero ser el malo. Idris Elba ha rechazado el papel de la momia de Universal, película de la cual hemos hablado también en la misma semana, hace cosa de 2 semanas, precisamente pendiente de que Matthew McConaughey diga finalmente sí a este papel de villano en La Torre Oscura. Si él dice sí, Idris Elba dice que también sí, y ya tendrían el reparto.
Yo, que como tú hemos leído los libros, lo más atractivo es el villano.
Sí, cierto.
Porque el siempre. Otro es un poco, sobre todo en el libro, luego yo no sé la forma que le darán, pero en el libro es un poco cartón piedra.
Sí.
No es un personaje, hombre, es un personaje constante, pero no tiene una fuerza que tiene el villano, como todos los villanos, por otro lado.
Sí, hombre, yo creo que a McConaughey se lo pasaría bombísima con ese papel,
pues
seguro.
Sí, porque puede dar exceso, puede hacer lo que le dé la gana.
Lo que le dé la gana, cierto.
Sí, en esto estoy de acuerdo contigo. Bueno, querido, pues la semana que viene hablaremos de las nominaciones de los Goya, aunque ya nos pille un poco más lejano el tiempo, porque de lunes a madrugada de viernes a sábado, pues ya ha pasado un tiempo, pero son los Goya,
igualmente.
Y hay que decirlo. Y estoy seguro que saldrán algunas nominaciones a otros, ya lo verás.
Ya vemos.
Pues eso, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y antes de dar paso a Sergio, que tiene también... otra noticia importante y además una noche especial como va a ser la noche de los cortos. Sí quiero recomendaros algo que es importante porque además uno de vosotros va a poder disfrutar con la persona que quiera de 3 días, 2 noches en el balneario de la Hermida, que ya sabéis, lo digo todas las semanas, está en los picos de Europa, muy cerquita de Cantabria. Es un sitio con aguas mineromedicinales porque es balneario. Con aguas, como digo, estupendas. Los tratamientos son espectaculares. Se come como nos podéis imaginar. Y da igual que vayáis en verano, en invierno, en primavera, cuando os dé la gana, porque es un sitio que siempre va a ser hermoso y siempre vais a estar bien, dentro o fuera. Así que entrad en su página web, www.balneariolarmida.com. Allí vais a ver todo lo que hay que hacer pues para regalar, por ejemplo, una estancia en balneario, para regalarosla a vosotros mismos, para ver todo lo que tiene este balneario tan especial. Y además podéis entrar en nuestro sorteo por el simple hecho de miráis, veis y decís, me encantaría darme este tratamiento, porque tienen muchísimos. Nos lo contáis en nuestra página de concursos y ala, ya está todo hecho.
Así es, Andrés, os voy a hablar de cortos porque al fin y al cabo es el germen del cine y es el que al final donde se estrenan todos los que luego se convierten en grandísimos directores. Y concretamente os voy a hablar de ED+C o lo que es lo mismo, el día más corto, porque el próximo 21 de diciembre va a haber una convocatoria muy muy especial y nos lo va a explicar mucho mejor Pepe Jordana, de la coordinadora del cortometraje español y también además director del Festival de Cortos de Aguilar del Campo. Pepe, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿En qué consiste esta convocatoria del Día Más Corto?
Bueno, pues el Día Más Corto es una fiesta internacional porque ya hay un montón de países. Hay gente que dice que este año somos 50. De momento hay, desde luego, hay 17 países europeos participando. Se empezó a hacer hace 4 años. Y es una fiesta internacional que pretende celebrar el día más corto del año, pues pretende celebrar el cortometraje y se pretende celebrar organizando proyecciones gratuitas por todas partes. La idea es que ese día todos veamos cortometrajes, pues como el Día de la Música, digamos, pero celebrando el cortometraje pues con proyecciones en sitios, digamos, poco habituales, en las calles, en los bares, en los museos, bibliotecas, colegios, centros culturales, en cualquier sitio, en un autobús, todo vale, lo importante es ver cortos.
¿Hay alguna forma de saber dónde se van a proyectar? Supongo que tendréis una página web, ¿no?
Sí, bueno, cada país en realidad lo organiza de una manera diferente, sobre todo también teniendo en cuenta el presupuesto de cada uno de los países, que varía muchísimo y tal. Pero digamos que hay una página web, nuestra página web en España es eldiamascorto.com, o sea, es muy fácil. Y bueno, pues ahí hay instrucciones para el que quiera participar, todo es absolutamente gratuito y hay un mapa, un Google Map, en donde salen todas las marcadas con chinchetas en el mapa, pues en todos los sitios donde hay proyecciones. Ahora mismo había medio centenar de proyecciones y supongo que en los próximos días pues van a entrar muchas más, porque los españoles somos muy de última hora. Este es el tercer año que lo hacemos y nuestra experiencia siempre ha sido que en el último momento pues se registraba mucha gente. El año pasado hubo 102 proyecciones en el día 21 de diciembre por toda España. Este año la fecha es un poquito más rara porque cae en lunes y es el día siguiente a las elecciones y tal, entonces pues bueno, es un poco más raro, pero vamos, que suponemos que esta semana se va a registrar mucha gente. Y ahí en la página web hay instrucciones para inscribirse, hay materiales para que cada uno se pueda descargar pósters que se pueden adaptar, banners para internet y cosas así, y luego están los cortometrajes. La idea es que cada uno puede hacer, celebrarlo como quiera. Puedes, hay escuelas que ponen los cortometrajes de los alumnos, las filmotecas ponen cortometrajes a lo mejor que han subvencionado en cada una de las diferentes regiones. Pero si alguien no tiene contenidos o no sabe muy bien qué proyectar, nosotros en nuestra web hay un catálogo impresionante, enorme de cortometrajes, muy buenos todos, organizados por temas y por programas, ¿no? Es decir, que hay un programa de una hora para niños con cortos de Tadeo Jones, hay un programa de cortos que tienen que ver con fútbol, pues un poco pensado en los bares, hay un programa de cortos para mujeres, para mayores, de terror, de comedia, de todo. Es muy fácil encontrar algo que te guste.
De hecho, los nombres, he estado echando un vistazo a vuestra página web y los nombres son de primera categoría. Por ejemplo, cortometrajistas tan famosos como Borja Cobeaga, que es guionista de Ocho Apellidos Vascos, Javier Fesser, que dirigió, por ejemplo, pues la reciente Mortadelo y Filemón, o Daniel Sánchez Arévalo, ¿no?, de La Gran Familia Española, de Gordos, de Azul Oscuro Casi Negro. En fin, que son nombres muy, muy potentes. Y también he visto que tenéis incluso cortos producidos por Ridley Scott.
Sí, bueno, hay un programa, por ejemplo, de cortometrajes españoles nominados al Oscar, que, que en los últimos 10 años ha habido 6 cortometrajes nominados. Son cortometrajes muy buenos, no porque hayan ganado el Goya, que han ganado premios internacionales, pero digamos que como el nivel del cortometraje español en general es muy bueno. Cuando nosotros empezamos a solicitar a los cortometrajistas si nos dejaban sus trabajos para celebrar el Día del Cortometraje, pues obviamente todo el mundo se apuntó a la primera. Y hay que decir también que tenemos el apoyo de muchísimas instituciones, del Ministerio de Cultura, de la Fundación SGAE, del Instituto Cervantes desde el primer día, que lo organizan en muchas de las sedes de los 80 países en los que están, y también de Canal Plus, ahora Movistar Plus, que también, pues bueno, Canal Plus ha sido un defensor del cortometraje desde siempre, ¿no? Y lo que decías de Ridley Scott, pues una de las novedades de este año es el cortometraje de Cero, de David Victory, que fue la persona que ganó el concurso mundial de cortos de YouTube hace 2 años con un cortometraje que se llamaba La Culpa, y el premio que se lo dieron en el Festival de Venecia era $500,000 para que Ridley Scott y Michael Fassbender le produjeran su siguiente proyecto. Y ese siguiente proyecto, 2 años después, ha sido un cortometraje de 30 minutos que se llama Cero, que pues digamos que es un poco de ciencia ficción, con efectos especiales, con un acabado absolutamente de cine de Hollywood, vamos, de cine grande, de cine espectáculo, un cortometraje de 30 minutos, ya te digo, absolutamente espectacular, que se puede ver ahora mismo, que se puede ver en YouTube fragmentado, porque son como 4 fragmentos de 8 minutos, pero nosotros lo vamos a tener entero, digamos, el tirón, que como un cortometraje de 30 minutos, que es realmente maravilloso.
Hablabas antes de por ejemplo, pues cortos que sus directores han estado nominados al Oscar, y me acordaba, por ejemplo, Nacho Vigalondo, y es que los cortos son muy, muy importantes y muy a tener en cuenta, porque Nacho Vigalondo, por ejemplo, ahora está trabajando con Anne Hathaway, precisamente porque esta actriz vio su corto, el que estuvo nominado a los Oscar, y eso hace que se decidiese a trabajar con este director. ¿Cómo invitarías a alguien que no haya tenido contacto con los cortos para que se acerque a ver uno?
Hombre, yo siempre digo lo mismo. Es una experiencia ver digamos, una película hecha de cortometrajes, bueno, un pase de cortometrajes, ¿no?, en los festivales de cortos, o a veces cuando en los cines proyectan cortometrajes. Pues en vez de ir a ver una película que dura 1 hora y media o 2 horas, que a lo mejor te gusta mucho o poco o nada,
o no entras en la historia.
Cuando entras en un pase de cortometrajes y ves 4 o 5 cortos, es muy difícil, absolutamente diferentes todos, claro, pues es muy difícil que no te encante por lo menos 1 o 2 o 3 o 4. Es decir, que siempre, por lo menos, hay algún cortometraje que te hace, realmente te pone los pelos de punta y te hace emocionarte, y seguro que vas a salir del cine con un cortometraje de los que has visto que te haya encantado. Entonces, pues yo por eso animaría a cualquier persona que se atreva a asomarse al mundo de los cortometrajes, que están organizados por temas y por edades, es de una manera muy sencilla, es gratis participar y poder ver los cortometrajes ese día. Y bueno, yo animo sobre todo a la gente a que organice proyecciones, aunque sea para sus vecinos. Pues si tienes un bar, pues organiza algo para tus clientes y aprovecha y venderles cañas, ¿no?
Pero algo diferente.
Pero digamos que cada uno puede buscar su propio beneficio pero sobre todo basta que alguien tenga un poco de iniciativa pues para poder poner, llevar cine bueno pues a una residencia de ancianos, a un hospital donde hay niños o no niños ingresados, ¿no? Son unas fechas ya cercanas a la Navidad y digamos que recuperar ese placer de ver cine en comunidad, ¿no? De apagar la luz y estar un grupo de gente compartiendo una película que seguro que alguna te va a emocionar, pues es un placer, y recuperar el placer de ver cine todos juntos, pues eso es un poco lo que abogamos, ¿no?
Y hay un auténtico placer, y es cuando has visto un corto que además te ha gustado, su director es premiado, ese corto se mueve y luego ese corto muchas veces se convierte en largometraje. Y hay que decir que el espectador que ha visto inicialmente el corto siente una satisfacción añadida cuando luego ve en la gran pantalla esa película ya realizada en largometraje. Por tanto, invitamos a todos a que se acerquen al Día Más Corto. Podéis tener toda la información, como decías, Pepe, en www.eldiamascorto.com, y ahí vais a tener todas las instrucciones. Pepe, un auténtico placer y muchísima suerte en esta tercera convocatoria.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
Pues vamos con el estreno de una película que yo ya tenía muchas, muchas ganas de que la pudierais ver en cualquier lugar de España. Yo la vi en el verano y siempre decía, ¿cuándo se estrena? Bueno, se estrena. Veía que pasaba San Sebastián, que pasaba por otros lados y me iban retrasando un poco la fecha. Bueno, pues en pleno mes de diciembre, este fin de semana, ya podéis ver en todas las pantallas de España La Novia. Una película estupenda, lo dije en su momento cuando la vi, lo sigo diciendo. Una apuesta muy clara de Paula Ortiz, su directora, por Bodas de Sangre de García Lorca, pero con su particular visión, con mucho de poesía, yo creo que es más poética que la función original, con ese punto surrealista que yo no diría tanto y con ese punto de realismo casi extremo, ¿no? La historia de ese triángulo amoroso, porque es un triángulo amoroso en donde la pasión, donde la normalidad, donde todo se contrapone y donde una mujer puede hablar a dos hombres, aunque sea de distinta forma, y eso trae consigo la tragedia, son los elementos clave de una película apasionante, La Novia.
Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede.
Mi hija también.
Tú sabes lo que es casarse, criatura. Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancha para todo lo demás.
Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. ¿Eras tú?
No. Tú conoces a la novia de mi hijo. La chica tuvo un novio. ¿Quién fue el novio?
Pues lo vais a ver todo seguidito en la gran pantalla. Querida Inma, ¿cómo estás?
Muy bien.
Cansadita, porque como todos te queremos y todos queremos hablar contigo de La Novia, pues la pobre está que no para. Es más duro casi la promo que el rodaje, ¿no?
Bueno, concretamente este rodaje, para compararlo, es complicado. Fue un rodaje muy duro.
La Novia es un trabajo, yo creo que excepcional por parte tuyo. ¿Y sabes lo que más me gusta de tu interpretación en La Novia? Que desde el primer momento en que vemos a tu personaje ya en tragedia pura y dura, es un personaje que en la mirada del mismo ya entendemos que entiendes el personaje. Es decir, que eres la novia desde el minuto cero. Y es lo que más me gusta de tu trabajo, que yo entiendo la película y entiendo el personaje por ti. Es decir, eres tú. Y tú has entendido perfectamente al personaje. ¿Eso te costó? ¿Te fue fácil meterte en la piel de esta magnífica mujer, por otro lado?
Yo creo que lo que ha hecho Paula aquí ha sido... yo siempre digo que es lo que mejor define, yo creo, la película. Paula ha echado a volar Bodas de Sangre y la ha convertido en la novia, ¿no? Y ha puesto la cámara en la mirada de la novia, y la historia y la tragedia está contada a través de su ojo, porque al fin y al cabo ella es el núcleo, el nudo y el desenlace de la tragedia. Uh-huh. Fue complicado porque, hombre, interpretar a un personaje mítico como es la novia, que podía ser la Julieta de nuestra literatura, pues tiene una gran responsabilidad, un gran riesgo y era un gran reto también, ¿no? Y entonces así afronté yo el trabajo. Y llegó en un momento en el que yo estaba preparada para entenderlo, estaba preparada para entender ese conflicto que ella tiene, esa encrucijada del amor que ella tiene. y lo afronté a corazón abierto y entrando en laberintos emocionales bastante complejos. Y bueno, quizás sea el trabajo más salvaje y más visceral que haya hecho hasta ahora.
Sí, porque es un trabajo que se hace, no se puede uno quedar a medias.
No.
O lo haces desde la verdad, y desde la verdad más absoluta, o apague, vámonos. Lo que pasa es que lo difícil es hacer un trabajo en cine, me refiero. Quizá La novia o Bodas de sangre en teatro da tiempo a crear todo ese proceso de personaje desde un inicio hasta un final, y el estado de emociones, pues evidentemente las vas acumulando con un resultado evidentemente brillante, pero duro. Yo no digo que hacerla en teatro sea fácil.
No, para nada.
Hacer día a día bodas tiene que ser un trabajo de abrirse las venas. Sí. Pero sí es verdad que como actor, pienso, como actriz en este caso, es un motivo más de creación. Una película es distinta, se trabaja de otra forma, el lenguaje es de otra forma,
claro.
La forma de hablar también es otra. Y en eso para mí consistía y consiste el riesgo de La novia, que tú puedes ser muy consciente, ponerte en manos de Paula Ortiz, pero hasta que no ves ese resultado completo, claro, es difícil de ver un poco todo el proceso, ¿no?
Sí, bueno, y sobre todo aquí la dificultad sobre todo estaba en el texto, ¿no? Porque es verso y todos éramos conscientes del privilegio que era recitar esos poemas de Lorca, pero al mismo tiempo, o sea, la palabra no podía perder su importancia y su relevancia y había que darle su lugar, pero al mismo tiempo, como dices, al ser cine el lenguaje es diferente, entonces había que buscar también la naturalidad, por decirlo de alguna manera, o la cercanía. La cercanía es que la cámara la tienes encima tuya. Entonces, bueno, por un lado tiene algunas ventajas, porque es verdad que estamos muy bien acompañados en este cuadro que es esta película, porque cada plano es un cuadro, y la música, la fotografía, todo acompaña, ¿no?, a los versos y a nuestra interpretación, y yo creo que eso lo que hace es que de repente se crea un baile perfecto entre todo, ¿no?
Fíjate que, bueno, luego hablaremos con tus dos compañeros, ¿no? El trío protagonista.
Te das cuenta que encima aquí la novia llega a la primera.
Sí, la primera, en fin, estas cosas que
tiene. La verdad es que yo me salto todas las reglas, yo no llego tarde a mi casamiento, pero mi novio y mi amante sí.
Porque para eso eres la novia, pues pero, no. pero aparte de ellos dos, que luego hablamos un poco de eso, sí es verdad que es una película muy coral, en la que, Paula, yo creo que uno de los aciertos, y lo quiero decir aquí muy alto, es la elección de actores incluso para papeles muy pequeñitos, o que incluso algunos tienen apenas frases, ¿no? Pero que su presencia engrandece, yo creo,
sí,
en la peli y el texto.
Imagínate tener a Ana Fernández haciendo de la vecina, o a Consuelo Trujillo, que también ha hecho la función, o a Manuela Bellés, a muchos actores, ¿no? Que yo creo que sí que es cierto que era muy importante el reparto y era muy importante el equilibrio entre todos, ¿no? Y yo creo que eso ahí Paula ha hecho una elección muy inteligente.
Y habéis rodado además en dos países, tanto España como Turquía.
Bueno, yo al final, ¿no?, me quedé sin ir a Turquía. tenía yo ganas de ir a Capadocia, pero no. Lo rodamos en Lomo Negro y en Huesca también estuvimos rodando. Y es curioso porque además el paisaje es bastante similar. Parece que está todo, excepto en ese momento que se ven esa especie de montaña, ese paisaje tan extraño que es la Capadocia, pero hay unos paisajes en Los Monegros impresionantes, la salada, esos desiertos. Yo creo que donde se encuadra la historia es muy inquietante, los paisajes, ¿no? Yo creo que cuenta mucho también.
Fíjate que yo viendo un poco tu desarrollo como actriz, ¿no?, hasta que ha llegado La novia, dices, yo no sé si ha sido cuestión de intuición, Inma, si ha sido cuestión de suerte, si ha sido cuestión de saber esperar y decir a esto sí, a esto no. Me refiero al cine, ¿no? Hablo primero que, bueno, tu debut a lo grande con La voz dormida es un papel muy dramático, un papel muy visceral, un papel maravilloso,
sí,
evidentemente un regalo, como tú dijiste en su momento. Por destacar alguno, luego viene una comedia gamberra, despistada, loca, como es Tres bodas de más, donde rompes un poco también esa imagen que también te pasaba con la serie de televisión, que era muy intenso, porque te suelen dar las intensas, las difíciles.
Mujeres fuertes.
Tienes un papel episódico, pero precioso, en Los miércoles no existen, y de ahí saltamos a La novia, con lo cual yo creo que lo que es la visión de una actriz en la que ya no es cuando haces comedia, cuando haces drama, para que no se te haga siempre esa pregunta, es bueno para
sí,
ti,
claro,
y La novia
sí
es un poco, yo creo que un punto y aparte para lo que venga a continuación, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sería ingrato decir que ha sido solo que ese camino es fruto solo de la intuición, es fruto del, también del fatum, del destino, como se habla aquí. Bueno, he tenido el privilegio y la suerte de que piensen en mí para personajes realmente muy diferentes y que además me han enseñado mucho a mí, a Inma, y en consecuencia como actriz también me han hecho evolucionar, ¿no? Es consecuencia de todo, yo creo, de tener, como te digo, suerte y que el destino te ponga delante ese tipo de personajes o que piensen en ti. Y luego la intuición, también he dicho, ha habido nos que me han abierto otras puertas, ¿no? Sin duda alguna, hombre, empecé por la puerta grande y quizá es verdad que Trébol además fue un punto de inflexión bastante importante, porque yo soy bastante, bastante payasa y bastante, bastante gamberra, y de repente pues eso me abrió una puerta importantísima, ¿no? Me costó trabajo que me vieran, porque además tenía el sello ya de drama, de tragedia absoluta, de actriz dramática, esa cosa que a mí no me gustan nada las etiquetas. Y eso me abrió muchas puertas y de repente, curiosamente, después de hacer eso, llega la novia, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad me siento una privilegiada, sin duda.
Una privilegiada porque te lo mereces y porque lo trabajas, ¿no?
Trabajo muy duro también, eso es verdad.
Nadie te regala nada.
No.
Sí, evidentemente no hay un trabajo detrás. Yo cuando decía al principio que eras la novia que desde un primer momento entendemos a esta a mujer y sobre todo la queremos, porque intentamos comprenderla, que es lo más difícil a veces de las funciones de Lorca,
sí.
y concretamente de esta, entender a esta mujer, entender a estas dudas, el por qué abandona a una persona que quiere por otra que sabe que es pura pasión, o sea, esa dualidad que mantiene esta mujer durante toda la película, que conduce a la tragedia, porque si no, no habría película, eso también claro. Está claro. Hay que entenderla y evidentemente los espectadores empatizan o no, en este caso creo que sí, con tu personaje, ¿no? Pero ¿cómo la entiendes tú? ¿Cómo ves tú a esta mujer?
Bueno, yo creo que eso fue, a mí eso era algo que me preocupaba mucho además y no quería que ella quedase como una caprichosa, porque no es un capricho. Yo creo que en realidad lo que aquí habla y como yo lo entiendo, como te decía antes, de repente llegó en un momento en el que yo podía entender esa encrucijada que ella tiene o esos amores que están en planos diferentes pero que los dos son importantes, ¿no? Yo creo que esta película habla de una mujer que se siente en una encrucijada del amor absolutamente y que es arrastrada por dos fuerzas de la naturaleza que son el novio y Leonardo y que los dos la arrastran con la misma fuerza, ¿no? Y que hay algo que está por encima de todo eso, por encima de la razón, que es el destino, ¿no? Y es lo que viene de lo que habla la obra, hay algo que se nos escapa y que nos arrastra hacia otro sitio y eso es lo que le ocurre a ella. Y yo lo trabajé desde la verdad más absoluta. Creo que era muy importante que hubiese un equilibrio muy grande entre el novio y el Leonardo. Por eso también se le entiende a ella. Uh-huh. Porque yo creo que yo cuando vi la película y que yo me veo y veo desde el respeto más absoluto, me tranquilizó ver que se entendía y que en los ojos de ella está el amor más absoluto hacia el novio y la pasión y el amor también que siente incontrolado hacia Leonardo, ¿no? Lo trabajamos desde la verdad y yo creo que también es gracias a que no están aquí, porque tenemos dos micrófonos, pero ellos todavía no han llegado, a Alex y a Sier, ¿no? Que son absolutamente fuente de inspiración para mí. Y son el 50% de mi trabajo, ¿no? Y gracias a ellos también se entiende lo que le pasa a ella.
Fíjate que yo creo que en muchas entrevistas has hablado de Lorca, porque te han preguntado si conoces a Lorca, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa de las entrevistas que sí me llama la atención y es que has comentado varias veces lo bien que entiende los sentimientos femeninos. Y yo recapacitando en algunas de las funciones de Lorca, hay un motor que él entiende muy bien que es la pasión. La pasión de una mujer, ¿no? En tu caso está claro, Bodas de Sangre está clarísimo, pero a mí me hacía recordar mucho la propia pasión que siente la Adela de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Que esa pasión le conduce hacia lo que la conduce, incluso, bueno, si alguien no conoce el final de la
Bernarda, no, uno de mis personajes favoritos,
no voy a desvelar ahora la Adela, ¿no? Pero evidentemente la Adela es una mujer fuerte, una mujer que también la pasión la devora y que le conduce a un final evidentemente trágico por esa propia pasión, ¿no? Yo creo que él entendía, no sé, a lo mejor es una opinión desde un hombre, ¿no? Pero que él entendía perfectamente, no sé si el alma femenina, que queda muy cursi, pero sí los sentimientos y hasta dónde una mujer es capaz de guiarse por la pasión o por el amor, porque en este caso es amor, tanto en tu caso como en la Adela.
Yo creo que,
¿no?
que quizá Federico en su momento retrataba muy bien el momento o sea, la posición que tenía la mujer en ese momento y su capacidad para rebelarse ante eso, porque aquí también hay alguna secuencia en la que, por ejemplo, cuando ya se está preparando para su casamiento, que ahí se empiezan a ver los nublos y las dudas que tiene, que ella le dice, un marido es una cama, un marido es... y ella le dice, me consumiré aquí como nos consumimos todas, ¿no? O sea, en realidad también retrata esa parte de, bueno, de abnegación o de aceptar cuál era la posición en aquel momento de la mujer. Lo que pasa que luego nos retrata guerreras y ellas se rebelan ante lo establecido, digamos, y las mueve un motor mucho más fuerte que es la pasión y algo muy animal, ¿no?
Pero fíjate, además, Inma, yo creo que Lorca tiene una cosa en su función. Vamos a centrarnos en la novia, que es evidentemente nuestro tema, y es la fuerza. La fuerza de la mujer, que no es nada temporal. Es totalmente real,
sí.
¿O no?
La fuerza femenina, dices, absolutamente. Bueno, ¿yo qué te voy a decir? Yo me considero una guerrera. Entonces yo te voy a decir que las chicas son guerreras. Y los chicos también son muy guerreros.
Y muy tardones, ¿no?
Y muy tardones, que llega antes la novia que los novios. Y el amante. Mira, ¿qué tienes que decir ante ello? Muy buenas.
Pues que la vida es como un toro y hay que saber torearlo y hemos llegado cuando hemos podido.
Señor Conada, ¿cómo estás, Osier? ¿Cómo estás? Vecino. Somos vecinos de barrio obrero, totalmente. Sí, ahí andamos. ¿Cómo estás, Alex?
Bien, muy bien.
Bueno, os habéis perdido el piropo de Inma cuando os decía que...
No lo vamos a repetir porque no está.
Lo repito yo, me permite.
Venga, ¿qué ha dicho?
Ha dicho que esta película no sería posible, su interpretación en gran parte no sería posible, que yo creo que la ha dicho más de una vez, sin el 50% que sois, es la mirada de vosotros dos, ¿no?
Qué
a partir de ahí, ¿qué la tenéis que decir?
Pues...
Talamera.
Que su mirada es nuestra mirada, que la amamos, que es que Inma es la novia desde el minuto cero de este proyecto y estaba casi en el imaginario popular, y que la animal, a la salvaja, la pedazo de actriz que es, solo se ve en un 10% en esta película, porque encima lo fuerte es que yo creo que lo que vivimos allí fue muchísimo más de lo que se ve en imagen.
Si el público viera los bosques donde esta mujer se ha metido en este proceso... Gracias. Si la viera antes de que Paula gritara acción, ¿dónde estaba metida esta mujer y lo que estaba haciendo y cómo terminaba las secuencias? Eso sí que es un peliculón. Bueno, es un peliculón.
Otra novia, película.
Es otra película. Es otro película para no olvidar, porque pues es increíble.
Eso y el carnet de conducir en, vamos, el coche. Ay, es que a ti te lo pones siempre fácil.
Menos mal que aquí no tiene que conducir.
No, pero has tenido que hacer otras
eso
cosas.
Me faltaba eso.
Has tenido que hacer otras cosas muy emocionales y muy complicadas.
Yo tampoco sé conducir, Irma, no pasa nada.
Chicos, yo hablo que Lorca fundamentalmente, y yo creo que los dos lo conocéis bastante bien, describe como nadie a las mujeres, pero es verdad que en Bodas está muy bien escrito los papeles masculinos, los dos papeles centrales, tanto el novio que le toca a Sier como al amante que le toca a Álex García. Dos personajes diametralmente opuestos, pero que en el fondo, y tal como lo ha contado Paula, no se diferencian tanto, ¿no? En la lucha, en el amor y en la pasión, aunque sientan de distinta forma y ella sienta por los dos algo muy distinto, sí hay algo en común. Que une esta función con los personajes. Yo no sé si estoy haciendo una tontería.
No. Es que
acuerdo, ¿no?
Lo que les une ya no solamente a Leonardo y al novio, sino a los tres, a todos los personajes de la historia, es que son víctimas de la pasión todos. Por eso te pones en el lugar de todos y entiendes a todos perfectamente. El espectador comprende por qué la novia se va con Leonardo, comprende el dolor de Leonardo, comprende al novio, comprende a la madre, comprende a todo el mundo. Lo que ocurre es que el ser humano no está preparado todavía para luchar contra la pasión. Quizá en alguna revolución espiritual dentro de algún milenio, pues nosotros sepamos. Pero por eso, desde los griegos hasta Lorca, se ha hablado de la gran catarsis que resulta que no podemos con nuestros instintos, ¿no? Y ahí, en eso, los dos hombres somos dos grandes víctimas, ¿no? Que, bueno, y la mujer es así.
Eso sí. Alex, ¿tienes algo que decir? Asier.
No, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, lo corroboro. Y bueno, sí que uno de los grandes aciertos de la propuesta de Paula, creo, es que se preocupó mucho porque los espectadores entendieran a todos los personajes. Porque tanto de propuesta como incluso a veces leyéndolo inconscientemente, te ibas a la historia entre Leonardo y la novia. pero aquí dentro de la propuesta de Paula está ya solo de casting en coger para el novio a un actor y a un ser humano como Asier Echandía, que solo su energía ya dicha llega desde Carabanchel Alto, te llega así como ya es una propuesta muy interesante, igual que también darle la importancia y la aportación que le dio el personaje de Leticia Dolera. Sabes que al final a estos cuatro, porque está el trío, pero por su parte siempre nos olvidamos, pero Leonardo tiene un marrón también importante en su casa, porque tiene mujer e hijo. Uh-huh. Y contarlo todo desde la novia, que es también otra aportación que hace Paula, que convierte esta peli en la maravilla que es. Por eso,
es que además,
para mí, es que no es bodas de sangre, es que es la novia.
Y es muy fuerte que la novia es, en este caso, una mujer fuerte, inteligente, honesta,
simpática,
bella.
Cantante, o sea, también canta.
Vamos, no es una irracional que no es consciente de que se ha casado y que le da igual y que se tira por las... No, es que es como... Porque además es una mujer perfecta, que ama a su padre, que tiene implicación con la gente que le rodea, que no quiere hacer daño a nadie, que es... Y que así todo, la pasión puede con ella. Yo creo que la visión desde donde lo ha tratado es que a todos nos convierte
en víctimas, ¿no?
En víctimas, claro. Siendo todos grandes personas, ¿no?
Entonces... Lo que hablaba antes de que llegarais vosotros con Inma es que no es una apuesta que esté fuera de lugar y en el tiempo. Es verdad que en el retrato que hace de la novia García Lorca, en los años en que evidentemente la sitúa, incluso la posición de Paula, no puede desencajar la de la época, ¿no? Y entonces... todavía el personaje se hace más valiente porque desde todas las imposiciones evidentemente familiares, de la sociedad, etcétera, tiene que romper todas las reglas. Pero también es verdad que uno contempla ahora mismo esa historia, y esa historia, a lo mejor no con tantos tintes trágicos, sigue sucediendo en el día a día. Bueno. Es decir, a veces cuando amamos, y ya da igual que sea un hombre o una mujer, el equilibrar la balanza es bastante complicado, que es lo que de alguna forma también contaba Lorca, y eso no es tan temporal, es totalmente atemporal.
Yo
¿no?
siempre digo que el amor es para los valientes.
Pues sí.
Y la guerra para los cobardes.
Pero si no te arriesgas a sufrirlo, pues...
Pero yo creo, además, Paula lo dice mucho, yo creo que los clásicos lo que tienen precisamente es que sacan a relucir algo que es absolutamente universal, como puede ser el amor, la muerte, las pasiones, el destino... Y eso son clásicos y pasan a la historia y seguirán emocionando y seguirán zarandeándonos precisamente por eso, ¿no? Porque son temas que no van a pasar de moda, por así decirlo, ¿no? Son atemporales, absolutamente.
¿Sabéis una cosa de la película? Yo espero que vayan también mucha gente joven a verla, que no conozca, desgraciadamente, la función de Lorca, y que de alguna forma sufran como yo, que si la conocía y decíamos, por favor, que no llegue ese final, que ya me lo sé, ¿no? Porque siempre piensas que va a haber algo, aunque empieza la película desde un momento dado contándote ya la tragedia. O sea, que en eso Paula da mucho la vuelta. ¿Sois capaces de ver, Irma me ha dicho lo que sentía cuando vio la película, pero ¿sois capaces de ver la película con un cierto distanciamiento después de que ya han pasado tiempo del rodaje, tiempo de la primera visión?
Yo la he visto una vez y la verdad es que no la quiero ver más, porque la
bueno, no, hombre, la volverás a ver en otro momento, no sé en el estreno, pero en algún momento.
No, pero es verdad, o sea, la vez que la vi me metí el viaje. O sea, normalmente las primeras veces ves tu curro, inevitablemente, y esta ha sido la... Tampoco es que haya hecho tantas pelis, pero las veces que me he visto en el cine decía, uy, aquí estoy mal, uy, esto no sé qué, esto está muy bien. Y sin embargo, en La novia, no, me metí el viaje absoluto. Me pilló en un momento, además, que estaba abierto un canal.
Por la segunda vez que la ves,
es mucho mejor.
No te puedes hacer ni idea.
Pero yo no...
Pregunta a Luisa, que la ha visto como 6. Y ya se la ve 6.
Pero me da, o sea, hay una cosa... En serio, hay una cosa que me da como miedo.
La segunda vez es mejor, ¿eh?
La segunda vez es increíble mejor. Porque te liberas completamente de todas las...
Me fui a la playa, me fui al mar. Digo, mira, yo ya sé de qué va esto.
La segunda vez te liberas de toda la información que tienes de la película y entras realmente como dices.
Pues yo creo que esa segunda vez, a lo mejor no hay que verla en una premiere, pero sí en una sesión con público, donde lo puedas ver desde la vista del espectador y ver un poco lo que va a pasar. Yo creo que te va a gustar. Yo decía que es una película de riesgo no porque no se entienda, porque se entiende como... Yo creo que una de las apuestas y los miedos que me decía antes Inma era que el público entendiese la apuesta de Paula, cómo la ha querido contar, porque además la cuenta de una forma muy poética, en algún momento incluso con toques surrealistas. Surrealismo no significa que sea absurdo, sino con un toque distinto, y a mí eso me gusta mucho por parte de la dirección de Paula, pero que es verdad que a algunos les puede gustar más o menos precisamente esa visión que tiene Paula. ¿El trabajo, al igual que el trabajo de Paula, ha sido arriesgado o ha sido un trabajo fácil, cómodo, una vez que uno entiende y se mete en la piel de vuestros personajes?
Por mi parte, arriesgado no lo fue. O sea, arriesgado es lo que te viene del exterior y la lupa con que la gente puede mirar este trabajo, que ahí no ahondas, porque es que no te aporta nada. Lo que fue un trabajo duro, sí lo fue, porque emocionalmente tienes que transitar por lugares, vamos, sin más la que mejor puede hablar de esto, muy duros, y el rodaje en exteriores nunca es fácil en ninguna película, y aquí eran unos exteriores complicados que sufrimos todos.
Muy duro, muy difícil, con un tiempo terrible en los Monegros,
fantástico.
Un cierzo de 60 kilómetros por hora que el cámara no podía tenerse en pie,
claro.
Con unos mosquitos que, bueno, eran como un nativo de Zulus con lanzas. Y bueno, pero fíjate que es que todo es por algo. Es que yo siempre digo que la obra es más inteligente que nosotros mismos. Y era por algo, porque fíjate, es que se cuenta en la película.
De todas maneras, en cuanto a esto que hablas de la propuesta de Paula, de esa cosa,
Es una propuesta muy personal, pero sí, yo la defiendo.
Pero en realidad, ¿sabes qué creo? Que creo que es mucho más fiel a la obra de lo que sí, mucha que gente sí, cree. Sí, porque,
sí,
de hecho, tú lees Bodas de Sangre y hay un personaje que es la luna, la muerte. O sea, ese surrealismo, ese mundo onírico, ese realismo mágico, ya está en la obra. Yo creo que Paula ha ido precisamente más allá de la obra. Y yo creo que si Federico hoy estuviera aquí, estaría muy orgulloso de esta película y seguro que estaría de acuerdo con la propuesta que ha hecho Paula, porque
no,
ya
totalmente.
Él era un transgresor y un moderno. O sea, que para hacer lo que se supone que se debe hacer, o algo costumbrista o folclore español auténtico, pues bueno, y eso ya...
Cuando yo te digo la propuesta, Inma, no solamente no la critico, sino que no la apoyo, porque está haciendo cine.
Sí.
Es decir... igual que la Bernarda Alba, Bodas es una obra fundamentalmente con una estructura teatral que es muy teatral, las dos. Si tú lees la función, es teatral 100%. Es decir, creo que lo difícil que ha hecho Paule, para mí eso es un elogio, por eso lo quería decir, es que esa propia adaptación que ha hecho, cambiando incluso los tiempos, no la historia, cambiando los tiempos,
sí, el orden de alguna...
incluyendo mucha mirada cinematográfica, mucho primer plano, muchos silencios, cosas que no se producen en la función original, mucho paisaje en una forma muy determinada, duro, durísimo, porque de alguna forma también es el estado anímico de los propios personajes.
Y la tierra es, y la tierra,
y
es
la tierra
todo...
que es fundamental. Eso es cine, y eso es lo que a mí, y por eso quiero desde aquí y lanzarle un beso muy fuerte a Paula, porque sí, ha hecho un trabajo maravilloso.
Sí.
Porque es una película, no una función de teatro. Si fuera una función de teatro, hablaríamos desde otro punto.
Pero ha sido muy fiel a todas las imágenes.
Pero
de Federico.
Es fiel a todo lo que
dice. Claro.
Exacto.
Es que
claro, a eso me refiero, que hay gente que dice, es muy arriesgado, porque claro, ese surrealismo, digo, pero es que eso está en la obra. O sea, es la luna, la luna es un personaje. Eso.
Pero es una maravilla también que sea así de arriesgado, porque a todos los grandes autores que tenemos los pusieron a parir en su época, al igual que otro gran grupo de gente los alzaba, y ahí está Federico, que tenía muchos detractores, al igual que muchos fans, claro. Y en su momento habría gente que diría, pero ¿cómo puedes hablar mal de Federico? Pues qué bien, porque al final lo que levantan son pasiones, y el cine de Paula le ocurrirá lo mismo. O sea, ya en su primera película ocurría, había gente que decía, a mí no me gusta nada, qué aburrimiento, y otra gente salía llorando del cine, o en su presentación en Gijón, creo que fue en Valladolid. Hubo ovación y todo el cine de pie, y nosotros acabamos de recibir el premio del público, que es el más bonito, en el Festival de Gijón este año. Entonces, al final, lo único que queda claro es que levanta pasiones, que las pasiones, pues como bien lo entendemos en Lorca y en esta película, son encontradas. Cada uno tiene una pasión en esta vida. Entonces cada uno tirará hacia un lado o hacia otro. Pero que esta película merece ser vista como espectador, yo sí lo creo. Sí.
Llevamos media hora, aunque ya llevo el menos. Nosotros llevamos media hora y tengo que deciros adiós. Te lo dije hace mucho tiempo, eres mi favorita, yo si pudiera votar en los Goya, yo ya los en otros premios ya te he votado, en los que soy partícipe, eres mi favorita. Respetando todos los trabajos de las compañías de este año, que hay algunos magníficos.
La nuestra también,
eres
favorita.
Eres mi favorita, pase lo que pase,
caballo ganador.
De verdad que te mereces todos los premios. Gracias. Un trabajo tan bonito, tan hermoso, tan difícil, Inma, que eres muy grande.
Muchas gracias.
y lo sabes, que te aprecio, que te quiero y que además te admiro.
Muchas gracias.
A los dos os me gustáis mucho, en cine, en teatro, en televisión. Como veréis, nos he preguntado por todos los proyectos que vienen ya del 16, ella con Pedro en un papel bastante distinto también, Asier con ahí con películas pendientes, Alias también, y llamar en teatro por ahí con El Burlador, ¿no? Que estáis girando, vais a girar.
Ya hemos terminado, ¿no?
Habéis terminado del todo,
El Burlador,
¿no?
Sí.
Pero nada, una función dura, ¿eh?
Sí.
¿La viste?
Sí, sí.
Anda.
Sí, no. Pero el día que fui estaba todo lleno de compañeros y con él muchos compañeros. Digo, vaya, que le voy a dar el coñazo, ¿no? Pues ya le veré en el momento del día. Qué felicidades.
Muy bien.
Queridos, que os admiro porque sois grandes en vuestro trabajo. Y de verdad os lo digo con todo el sentimiento. Le deseo lo mejor a la novia, porque deseándole lo mejor a la novia, evidentemente os deseo lo mejor a todos. Y especialmente a cada uno de vosotros que nos estáis escuchando. No os lo podéis perder. Una buena película que te incite a hablar, a que salgas del cine, y aparte de decir eso, qué bonita fotografía o qué música más estupenda, de pie a hablar, eso es una joya. Y eso pasa con la novia. Pues hasta dentro muy poco, en cualquiera de los trabajos que hagáis. Eso sí, prometerme, al igual que hace Inme, llegar más prontito.
Sí, 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 por supuesto.
Volver a pasar.
¿En nuestra mano? Sí, sí.
Venga, sí. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Un drama, evidentemente universal, como es Bodas de Sangre y La Novia, de la que hemos hablado largo y tendido, pues nos vamos ahora con una comedia. Es bastante deliciosa, sobre todo por ver la interpretación de Robert Redford y Nick Nolte. La historia de cómo se ha llevado a cabo esta película también merecería otra película. Robert Redford, su productor y actor principal, compró los derechos hace tiempo de la novela en la que está basada Un paseo por el bosque, para que lo interpretasen él junto a Paul Newman, amigo y además compañero en dos películas. Primero hubo dificultad con los derechos, después Paul Newman tuvo un bajón físico bastante importante y al final el fallecimiento de Newman pues dejó que este proyecto se quedase en un cajón, hasta que Robert Redford ha querido otra vez retomarlo y le ha dicho a Nick Nolte, un actor también veterano y fantástico, que si quería trabajar con él en Un paseo por el bosque, y le ha dicho que sí. La película nos cuenta la historia de Bill Bryson, que es un escritor americano que lleva 20 años viviendo en Inglaterra, regresa a los Estados Unidos, bueno, de alguna forma, porque ya le apetece, porque tiene su edad, etcétera, pero de pronto le surge la oportunidad de emprender lo que va a ser la gran aventura de su vida, escalar el sendero de los Apalaches y sus más de 3.500 kilómetros de longitud, atravesando además algunos de los pasajes más indescriptiblemente bellos del continente. Bueno, aunque para ello tuvo que alejarse de la familia y de su adorada Catherine, interpretada por Emma Thompson, su esposa. Su esposa le va, en principio, muy reacia, le va a dar el ok, siempre y cuando alguien la acompañe, porque piensa que nadie le va a acompañar en su sano juicio, y más con la edad que tiene. Pero mira por dónde va a aparecer Stephen Katz, un viejo amigo con el que siempre ha tenido rencillas, el personaje de Nick Nolte, y le va a decir que sí, que le apetece. Este viejo borrachín y mujeriego le va a acompañar en una aventura divertida, emocionante en muchos casos, donde estos personajes toman la rienda de sus propias vidas y sobre todo se dan una oportunidad en los que algunos consideran que es el ocaso de la misma. Película deliciosa, película que además hizo muy buena taquilla en los Estados Unidos y que suena así en castellano.
Estoy harto de enfermedades y funerales. Quiero ir más lejos.
¿Quieres hacer el sendero de los Apalaches 3.000 kilómetros? Te has vuelto loco.
Es mi vieja tienda.
Es el sitio perfecto para que pases la noche.
2.000 personas lo intentan cada año y solo el 10% lo consigue. Ni veinteañeros en forma pueden hacerlo.
También necesitará un chubasquero.
¿Un chubasquero para qué?
Para protegerse de la lluvia.
No lo harás solo.
¿Te gustaría acompañarme a dar un paseíto?
No, ni hablar.
La próxima vez llámame para algo divertido, como una colonoscopia.
Pues nos vamos con una de cuentos, sí, como oís. Matteo Garrone, un director muy reconocido, italiano, de origen y reconocido en el mundo con películas como Gomorra, pues ha hecho su primera película en inglés y para ello ha contado con un reparto bastante internacional y de distintas lenguas, por otro lado. Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, Cillian Henderson, John C. Reilly, en fin, una serie de actores bastante conocidos. Bueno, pues para ello ha cogido los famosos relatos cortos de Giambattista Basili, un gran escritor italiano, y ha escrito y dirigido El cuento de los cuentos. Tenemos que decir ya de antemano que es una película muy, pero muy adulta. No os dejéis engañar y no llevéis a ningún niño de ninguna edad al cine, para personas muy adultas. y además con el estilo muy, muy garrone, o sea, por otro lado. Nos cuentan tres historias, concretamente. La amarga búsqueda de la reina de Lontrils, papel que interpreta Salma Hayek, que renuncia a la vida de su marido por tener un hijo. A dos misteriosas hermanas que enciende la pasión del rey. El rey Gilly, que está obsesionado, este es otro relato, con una pulga gigante y que le lleva a romper el corazón de su joven hija. Bueno, pues estas historias mezclan lo fabuloso con lo grotesco, creando una obra bastante asombrosa y absolutamente original, de tintes muy góticos. Película adulta, como os digo, y película nada sencillita. En fin, recomendables para un público muy determinado. Vamos a una película que sí la podemos recomendar para todo el mundo, que es muy divertida y que parte de una idea estupenda. Hablamos de Papá o Mamá. Interpretado por Laurent Lafitte y Marisa Foïs, nos cuenta la historia de Florence y Vincent, que han triunfado en todo, en sus trabajos, en su matrimonio, con sus hijos, y hoy también quieren triunfar, como sea, en su divorcio. Bueno, pues cuando simultáneamente les ascienden al puesto de que cada uno siempre ha soñado, su vida de pareja se convierte en una auténtica pesadilla, y desde este momento ya nada de tregua. Los excónyuges modélicos se declaran la guerra y van a hacer cualquier cosa. ¿Para qué? Para no conseguir la custodia de sus hijos. Realmente el tema es muy original y la película es muy divertida. ¿Papá o mamá?
Os hemos reunido esta tarde para anunciaros...
Que nos divorciamos.
¿Perdón?
Nos divorciamos.
¿Quiénes?
Pues él, yo, ella, yo, nosotros, tu padre y tu madre.
¿Es una broma?
Yo alucino.
No lo comprendo. ¿Quién se va?
Yo.
¿Y quién quiere la custodia de los hijos?
Ella.
No lo entiendo. Si no arreglan sus desacuerdos, serán sus hijos quienes decidirán.
¿Qué?
Mamá me dijo que en mi lugar ella se iría a vivir contigo, papá.
¿Dijiste eso?
Yo...
Papá me dijo que si no nos íbamos a vivir contigo, te suicidarías.
¿Dijiste eso?
No, no dije eso.
¿Entonces quieres la guerra?
No, tú quieres la guerra.
Oh, yo quiero la guerra.
¿Quieres
sí,
la guerra?
Quiero la guerra.
Entonces
de
quieres
todo.
La guerra.
Ten cuidado, ¿eh?
No seas tonto. Has dicho corto, ¿no?
Joder, ¿pero qué has hecho?
No, así está bien.
Está muy corto.
Sí, así se aligera.
A menos de 2 metros hace daño.
¿Pero papá?
A menos de 1 metro,
sí,
hace mucho daño.
¿Qué te pasa?
Doc es nuestra siguiente película y gira en torno a Malcolm, un estudiante de último curso de instituto que tiene que sobrevivir en un peligroso barrio de Los Ángeles a la vez que se enfrenta al trance de solicitar plaza en la universidad. Con sus correspondientes entrevistas académicas y pruebas de acceso. Bueno, la invitación casual a una fiesta clandestina desemboca una aventura en la que pasará de ser un bicho raro a ser un camello para finalmente acabar encontrándose a sí mismo. Película muy indie o muy independiente americana y que ha gustado mucho en los festivales que se ha presentado y que yo creo que el gran público la puede ver con una cierta, entre comillas, ligereza.
Permitan que me presente. Me llamo Malcolm McCambi.
¿Qué zapatillas llevas? Oh, sí, ya te las estás quitando.
Malcolm McCambi es un friki. Los amigos de Malcolm, Diggy y Jeep, también son frikis.
Yo solo quiero hacer zoom, 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 eso, boom, boom, boom. Ya.
¿Vas a decir algo o solo me mirarás?
A Malcolm, Jeep y Diggy no les va el deporte y no están en ninguna pandilla. Siempre son ridiculizados por sus iguales porque les van las cosas de blancos, como sacar buenas notas y postularse para la universidad.
Droga, ¿verdad? Estamos en el último...
Tenemos tercer grado, una película yo creo que bastante especial. No va a llegar yo creo que a todas las pantallas de España, pero vamos a destacarla. La historia es la de, bueno, en un primer fin de semana de permiso, después de 5 años en prisión, Mar Rodríguez, testigo de un atraco a un furgón blindado, ¿no? La situación crítica de su hermano y el peso del remordimiento le van a empujar a tomar medidas desesperadas. Su única ayuda va a ser una joven y sexy stripper que conoció la noche anterior. Es un thriller, sí. Es una película muy independiente porque, si os fijáis, esta es una semana de cine independiente casi bisagra para el estreno de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero es una buena oportunidad para ver películas al menos diferentes. Así que apuntaros la de tercer grado porque sí merece la pena.
Hace 5 años mató un hombre de un accidente de coche por imamao.
Soy un borracho de mierda, pero al menos lo asumo. No como tú, que no asumes nada. Vale, pírate de casa, que no me quiero pelear.
Según fuentes policiales, sus identidades...
Últimamente estamos asistiendo a una serie de estrenos de western, sin que el western en sí esté teniendo el éxito que ha tenido en alguna que otra ocasión. Yo creo que es un género muerto y, sin embargo, a través del western se encuentran, o se cuentan, mejor dicho, historias estupendas. Es el caso de Salvation, en la que la acción se sitúa en Estados Unidos, claro, en 1870, donde al matar el hombre que asesinó a toda su familia, John, despierta la furia del cabecilla, evidentemente los que han matado a la familia de la Guim. El apacible pionero ya no cuenta con el apoyo de los habitantes cobardes y corruptos del pueblo y va a tener que resolver la situación por su cuenta. Parece solo ante el peligro, pero no lo es, porque lo importante para él es devolver al pueblo su alma. El intérprete es Matt Mikkelsen y Eva Green está en el reparto, entre otros también Jonathan Pryce, que es un actor magnífico. Película interesante y sobre todo para los que gustan del western sórdido o frío o no muy crepuscular.
América del Norte, 1870. Tras la derrota contra Alemania, muchos soldados daneses viajaron al oeste en busca de una nueva vida. Esta es la historia de uno de ellos.
¿Qué camello es este?
Cambiamos de género totalmente. ¿En qué encuadrar el asesinato de un gato? Mira, pues mejor os cuento el argumento y luego vosotros decidís. Es la historia de Clinton, que es un diseñador de figuritas de acción artesanales, que todavía vive con su madre y se podría decir que además es un completo perdedor. Sin embargo, Clinton no tiene tiempo para preocuparse por lo que otros piensen sobre él. Está demasiado ocupado promocionando su línea de juguetes junto a su gato y mejor amigo, que se llama Mouser. Cuando Clinton despierta una mañana y encuentra a Mouser, su gatito, ensartado en una flecha, él queda devastado. Al darse cuenta de que el sheriff local, interpretado por J.K. Simmons, actor que se llevó, como sabéis, el Oscar, el mejor actor de reparto, el año pasado, solo le interesa ligar con su madre, Clinton se embarca en una misión en solitario para averiguar quién mató a Mouser y por qué. A medida que se va adentrando en el caso, Clinton se encuentra con Greta, una traficante de marihuana de espíritu libre y peluquera de ancianos a tiempo parcial, con Ji Kim, un impecable empleado de almacén coreano con un lado oscuro, y Al Ford, una celebridad local al borde de un ataque de nervios. De esta manera, Clinton acaba destapando un complot mucho más complejo de lo que nunca podría haber imaginado. Hay risas, sí. Hay suspense también. Es interesante mucho. El asesinato de un gato.
El día de Clinton Moisey va a acabar... ¡No! ...tan mal como empezó. Cuando su mejor amigo...
¡Qué demonios!
Lo siento mucho.
...fue asesinado.
¿Mouser? ¡Le han clavado una flecha a mi gato!
Y estamos en periodo prevacacional y ya van llegando películas para los chavales porque evidentemente hay más futuro aparte del de Disney y Pixar, ¿no? Nos llegará el día de Navidad Carlitos, Snoopy, y poco a poco nos van llegando producciones más pequeñas. Esta es para niños muy pequeños. Cuando decís, ¿pero para qué edad? Bueno, pues esta para niños pequeños. Igual que El viaje de Arlo, no lo es, ya os lo he dicho. Coco, el pequeño dragón, sí. Nos cuenta la historia de Coco y su amigo Oscar, que son forasteros en la isla del dragón. Se supone que Coco es un dragón volador, pero no puede volar, y Oscar, un carnívoro por naturaleza, es vegetariano por elección. Junto con él, el puercoespín Matilda, es decir, una puercoespín, viven aventuras fabulosas y conocen a dragones de todas las formas y tamaños. Película que los padres tenemos que llevar a los niños y que, bueno, pues no está hecha para nosotros, pero sí para los críos pequeños que van a disfrutar a lo grande. Recordar Coco, el pequeño dragón.
Ahora vamos a hacer el examen práctico.
¡Coco!
¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo!
¡Está volando de verdad! ¡No! ¡En realidad se está cayendo!
Este es Coco, un pequeño dragón que siempre se está metiendo en líos.
Bueno, Sergio, ya hemos leído e interpretado todos los personajes habidos y por haber de todas las películas, todos los argumentos, entrevistas además con Inma Cuesta, Sier y también Alex, de la novia, y toca el momento que los oyentes están esperando desde que ha empezado el programa, porque hemos anunciado los concursos de la semana que viene, que son muchos, tienen películas, tienen un set estupendo, gracias a sufragistas, pero la semana pasada también teníamos premios estupendos.
Muy, muy estupendo. Concretamente sorteábamos, por gentileza de Fox, 3 Blu-ray de Rocky, la saga completa. Estamos hablando de las 6 películas y además un disco, varios discos extras, que lleva más de 3 horas de duración de todos los extras de esta saga, una de las sagas pues más longevas del cine, porque de hecho en este inicio de 2016 se va a estrenar la 7ª película, en la que ya pues Sylvester Stallone va a hacer el relevo al que es su hijo en la ficción. De esta forma, con la saga completa de Rocky, os podéis acercar a la grandeza de este personaje de Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, con esta saga completa que ofrece, como decía, las 6 películas, además de un disco de extras. Sylvester Stallone protagoniza la mejor saga de boxeo de todos los tiempos y triunfa con uno de los papeles más inspiradores de la historia del cine. Experimenta con esta saga la heroica y dura pelea llena de acción y de inolvidables momentos, donde Rocky Balboa se va a esforzar por alcanzar el triunfo a través de pura determinación y de constancia contra viento y marea. Ahora ya sí, vamos a decir el nombre de los 3 ganadores. Preguntábamos cuál de las 6 películas te gusta más y por qué. Sobre todo, la película que más se repite es la primera, por la innovación, por ese entrenamiento de Rocky Balboa tan legendario y que todos tenemos en la mente. Y los ganadores son Sergio García de Madrid, Óscar Villalba también de Madrid y Carmen Moreno de Granada.
Bueno, pues estos son los ganadores de los Blu-rays de Rocky, la saga completa, menos la última, que ya sabéis que en Estados Unidos ha arrancado estupendamente, y donde será el personaje de Rocky, que vuelve a aparecer y que está nominado a los Globos de Oro como mejor actor de reparto, Sylvester Stallone, lo contaba Juanma, pues se estrenará dentro de poco en España. Vuelve a haber una película nueva de Rocky, aunque no se utilice el título de Rocky.
Si no recuerdo mal, es en el mes de febrero y tiene como título por ahora, si no lo cambian, la de Creed.
Sí, bueno, pues ya cuando llegas hablaremos de ella. Pero había más premios. Teníamos pendiente 2 libros, gracias al estreno del Corazón del Mar, pues 2 libros en los que está basada la película de, evidentemente, que hemos visto a Clint Eastwood como protagonista, que además le tuvimos en el programa de la semana pasada con Tom Holland, otro de los protas de la misma.
Efectivamente, y sorteamos estos 2 libros de la editorial Six Barrar, del Grupo Planeta, que están escritos por Nathaniel Philbrick y que es la historia verdadera en la que se inspiró Herman Melville para publicar y escribir Moby Dick, que es una novela por todos conocidos. Estamos en el otoño de 1820, el ballenero de Nueva Inglaterra, Essex, fue atacado por algo cuya existencia desafiaba toda lógica, una ballena de proporciones descomunales, con una determinación y un empeño inquebrantable y un deseo de venganza casi humano. Y precisamente os preguntábamos en Twitter si creíais que las ballenas pueden ser vengativas, y algunos de los que han participado nos decían que claro que las ballenas son vengativas, y si no, que se lo pregunten a la ballena del cuento de Pinocho, fíjate, también otra referencia, y dicen ballenas vengativas, pues como cualquier animal que puede verse atacado. Ya sabéis que los ganadores lo decimos por mensaje privado para proteger vuestra privacidad.
Hoy hablábamos de la novia y ya la semana pasada os proponíamos el que pudierais, evidentemente, ser de los primeros en ver la novia. Sorteábamos 5 entradas dobles para la novia.
Por gentileza de Alpha Pictures, su distribuidora.
Y entonces, bueno, Alpha Pictures ya las hemos mandado, ya la podéis ver o la habéis visto ya, para ser los primeros. Y la pregunta era muy sencilla, iba a través de Facebook. Ya sabéis que los 5 ganadores ya tenéis esas entradas, ya se os ha comunicado vía teléfono. Pero la pregunta que hacíamos era, ¿qué otra obra de García Lorca te gustaría ver en cine?
Porque ya sabéis que La novia está basada en Bodas de sangre. Pues bueno, respuesta para todos los gustos, sobre todo la que más se repite en La casa de Bernarda Alba y La zapatera prodigiosa.
Sí, la última se ha visto poco. La casa de Bernarda Alba hubo una versión hace muchos años de Mario Camus, fantástica, interpretada entre otros por Ana Belén, que hacía Adela, y Irene Gutiérrez Cava, que hacía evidentemente esa madre que da miedo en La casa de Bernarda Alba. Bueno, pues estos han sido los premios. La semana que viene, recordaros que tenéis dos packs de sufragistas, que son un bolso
y un collar de la marca Villo Brigitte.
De la marca que la acaba de decir también el que a mí no me sale. os preguntábamos cómo se llamaba la La directora de la película, ¿no?
De Sufragistas, que se estrena el próximo viernes 18. El viernes,
que hablaremos de ella, y que solo a través de mails, a través de cine, más concurso, @esradio.fm. Ya sabéis, el tratamiento del balneario, ese tratamiento que podéis ver en su página, también tenéis que mandarnos el tratamiento que os gustaría daros a cine, más concurso, @esradio.fm, y luego tenéis en Facebook y en Twitter un premio estupendo, 3 DVDs de una película que a mí me gusta mucho, que es como un falso documental neozelandés con unos vampiros muy especiales y que lleva como título Lo que hacemos en las sombras. Ya sabes cómo entrar en Facebook, cómo entrar en Twitter, y la pregunta era qué no se puede hacer en la luz y sí en las sombras.
Me da un poco de miedo las respuestas, pero bueno, vamos a jugar con los oyentes.
Bueno, ya a estas horas habitualmente en toda la semana está el sexo, con lo cual no tenéis ningún problema en decir lo que queráis. Venga, vamos a ir con la fiesta. Bueno, y ahora llega el momento de deciros algo muy importante para los que trabajamos en esta casa, y es que esta Navidad no se puede quedar nadie sin la cesta de Libertad Digitales Radio, y os cuento por qué. Porque un año más, el grupo Libertad Digitales Radio pone a tu disposición una cesta navideña cargada con los mejores productos, por solo 175 euros, sí, sí, 175 euros, con IVA y gastos de envío incluidos, muy importante. Puedes regalarle a quien quieras o regalarte a ti mismo un conjunto de, como decían los de siempre, de viandas imprescindibles para estas fechas. La oferta mejora si además eres socio del Club Libertad Digital, porque de 175 te va a costar tan solo 160 euros y te la mandan hasta tu casa. La cesta, veréis por qué. Está compuesta por un jamón ibérico de Guijuelo, maravilloso. Un jamón que oscila además entre los 7 y los 7 kilos y medio. Una botella de cava de uno de los mejores cavas españoles, el Pago de Tarsis. Una botella de licor de naranja Federica, un licor de naranja premium hecho de manera artesanal en Valencia. Y a los que os guste un poco el licor, y si no, a los que se lo podéis regalar a alguien, porque es que es realmente excepcional, ¿no? Licor de naranja, como os decía Federica. Además, una botella de vino de Tinto Aljibes del año 2012 del vino de Castilla. 2 tortas de almendra de turrón artesanal Marquesán. Una lata de filetes de anchoa en aceite de oliva de las mejores conservas, o de una de las mejores conservas también en España, que son las de Ana María. 2 botellas de 1/4 litro de aceite de oliva virgen extra DOCOP. Todo esto, sí, sí. Todo esto por 175 euros y por 160 si eres del Club Libertad Digital, y puedes conseguirla llamando a este teléfono que es totalmente gratuito, 984-10-28, 984-10-28. A lo mejor ahora no te la cogen, pero si se graba, dejan tu mensaje, dejas tu número y verás cómo se pone en contacto contigo dentro de unas horas, 984-10-28. Es que nadie se puede quedar estas Navidades sin la cesta de Libertad Digital. Y empezamos esta sección de Blu-ray DVD con la película que sorteamos este fin de semana, ¿no?
Lo que hacemos en la sombra, ya sabéis que os hablaba, que son 3 vampiros que comparten un piso en Nueva Zelanda, que hacen lo posible por adaptarse a la sociedad moderna. Es una película que está rodada como un falso documental y de esta forma pagan el alquiler, se reparten las tareas domésticas e intentan que les inviten a entrar en los clubs. No tiene nada que ver con las sagas estas que se han puesto tan de moda de los vampiros tipo Crepúsculo, sino que es totalmente desternillante algunas de las situaciones.
Es una auténtica gamberrada, pero muy divertida.
¿Qué nos plantea? Sale solamente en DVD, cuesta 15 euros, lleva el detrás de las sombras, es decir, detrás de las cámaras.
Es otra peli, ¿eh? Porque hablan como personajes, o sea, sí. De verdad es otra peli, es fantástico el detrás de las cámaras. Sí,
lleva un cortometraje, Virgin de Shadows, que es el cortometraje que luego se ha inspirado esta película, las escenas eliminadas, las fichas. Y bueno, solamente deciros un pequeño dato, y es lo que hacemos en las sombras para que os imagináis el fenómeno, porque es una película que sé que muchos no habéis visto porque llegó a muy pocas salas. Pero sin embargo se llevó el premio del público, fíjate Andrés, en los festivales de Sitges, Toronto, San Sebastián, Estocolmo, Helsinki, Hawái, Stirling, en Colorado, Estados Unidos, Varsovia, Transilvania y en Neuchâtel.
No, al público le encanta.
Al público, esta película en todos los festivales.
Que te guste el pitorreo, es decir, porque está todo tomado con mucha coña y alguna secuencia realmente memorable. Bueno, pues cambiamos de género y nos vamos con una canción Hubiera sido una canción, una peli muy especial, ¿no? Amar, sí. Beber, cantar.
Una película pequeña que edita Cameo, que también se estrena en pocos cines, y por eso la recomiendo, para que no solamente sepa ir a esas películas que ya de hecho habéis visto. Cuando el médico Colin explica a su mujer, Catherine, que los días de su paciente George Reilly están contados, ignora que él fue el primer amor de Catherine. El matrimonio, que interpreta una obra de teatro junto a un grupo amateur local, persuade a George para que se una a ellos. Esta risueña comedia pues es un homenaje al teatro y está interpretada por grandes actores franceses. Sale en DVD, ojo, porque solamente sale en DVD de versión original francés con subtítulos, pero no está la versión doblada en castellano, solamente es versión original francesa con subtítulos, vale 15 euros. Y bueno, es una película, por ejemplo, que salió con premio del pasado Festival de Berlín.
Bueno, pues vamos a acabar con ¿qué quieres que acabemos?
Pues mira, con una comedia de que estrenó no hace mucho, efectivamente, y bueno, que está dirigida por Yu Apatow, que es pues un director de éxito de comedia, y por ejemplo uno de
comedia
sus últimos...
un tanto generacional y a veces grosera, pero es verdad que tiene mucho éxito. Uno
de los últimos bombazos fue en verano, no del año pasado, con La boda de mi mejor amiga, precisamente. Sí. Bueno, pues desde pequeña a Amy le han enseñado que la monogamia no es un estado realista. Ahora que es escritora en una revista, Amy vive de acuerdo con esas creencias, disfrutando lo que parece ser una vida sin ataduras, libres de aburridas promesas románticas. Pero cuando descubre que se está comenzando a enamorar del hombre sobre el que está escribiendo un nuevo artículo, un encantador y exitoso médico deportivo, Amy empieza a preguntarse si los adultos de verdad, incluyendo este tipo al que realmente parece gustarle, quizás no están tan equivocados. Como decía, dirigida por Yu Apatow y con una escena totalmente delirante, sale en DVD, cuesta 20 euros llevar las escenas inéditas, las escenas más cómicas, sobre todo la parte 1, y luego en Blu-ray, que cuesta 25, además de lo anterior, lleva escenas ampliadas y alternativas y las escenas cómicas parte 2.
Hay que ver lo que rueda este hombre para tener luego tantísimo material.
Sí, porque en un año tiene 3 películas.
Por eso te digo. Bueno, querido, que nos vamos solamente hasta la semana que viene, que llegará. Por fin. Yo tengo unas ganas de que llegue, pero ya no tanto por verla, sino para que dejemos de hablar.
Yo sí.
Y luego
yo
ya que verla. Los fans hablen, me parece estupendo. Yo hablaré, diré lo que me parece. No prometo no os contaros demasiado para que veáis al cine libremente a ver La Guerra de las Galaxias, esta nueva... entrega, daros un par de datos y lo que me parece, pero no ahondar en el tema para que veáis un poco pues cómo vamos los demás vírgenes sin saber casi nada de la película, pero si tengo ganas que se estrene pues para que den paso también a otras películas y se hablen también de películas que esperamos que lleguen. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a despedir con una sexatrología, porque son 6 películas las de Rocky y evidentemente nos vamos a ir con la banda sonora de Rocky. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Y muchas gracias a cada uno de vosotros. Ir al cine en pantalla grande. Y para gustos, colores. Si no os gusta algo que yo he dicho, pero soy fanático de eso, pues iros. Si esto es lo importante. Y luego discutir o enviarme un mail y decirme, pues no tienes razón, porque tal película es estupenda. O al contrario. Pues mira, todo lo que has dicho que está bien, pues a mí me parece un horror. Eso está bien, porque significa que vais al cine.